Aleluya. Señor, te pedimos que nos hables ahora a través de tu palabra. Bendice a Carmen al compartir, Señor, que ella pueda darnos lo que tú pongas en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Los niños van saliendo ya para escuela.
Hola a todos. En realidad voy a ser más quizás reportera, comentarista de lo que Dios ha dicho a través de las predicaciones y de lo que Dios ha dicho a través de los hermanos esta semana, a través de su iglesia, porque el Señor ha hablado. ¿Podemos poner el logo de la semana? Además del cartel, el mensaje. Hoy terminamos la semana de oración y ayuno. En la que hemos aprendido sobre los últimos tiempos y especialmente cómo prepararnos para afrontar esos últimos tiempos, cómo preparar nuestro corazón, porque nuestro objetivo tiene que estar en la meta. La meta son las bodas del Cordero. Entonces, por eso tenemos ahí una invitación de bodas. Hemos sido invitados a algo muy grande, que son las bodas del Cordero. Tú y yo vamos a ser partícipes activos porque vamos a formar parte de la novia por la gracia de Dios. Pero para eso tenemos que seguir el proceso de la mano de Dios y en la línea de lo que Dios quiere hacer. Entonces, nuestro deseo como novia es decirle: ven, Señor Jesús, amamos tu venida. Y hay un texto en la palabra que dice: el Espíritu y la novia dicen ven. La novia, que somos tú y yo, tenemos que aprender en los años que nos quedan a unirnos con el Espíritu, aprender de Él, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro maestro, Él nos va a llevar a toda la verdad. Y este camino que nos queda hasta ese día no lo podemos recorrer con éxito si no vamos de la mano del Espíritu Santo. Por eso es muy importante, como nos decía ayer Ana, estar llenos del conocimiento de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Bueno, pues parece ser que este plan que habíamos hecho, había alguien que, como sabe que no está invitado a la fiesta, la quiere liar. Y bueno, pues empezó ahí a poner problemas, como suele hacer, ¿no? Pero enseguida el Señor nos envió un mensaje. No voy a decir los nombres de las personas, porque como no les he pedido permiso, no vaya a ser que pongamos en evidencia a alguien. Son distintas personas las que van a salir aquí en lo que voy a decir, en diferentes formas que el Señor ha hablado, pero el Señor le dio un sueño a una mujer de la iglesia y esta mujer vio esto. Íbamos en un autobús y llegamos a un lugar donde no había camino. La iglesia, íbamos todos juntos en un autobús y llegábamos a un lugar donde no había camino. Pero nosotros, los que íbamos en el autobús y especialmente el conductor, teníamos urgencia por llegar, urgencia por seguir. De repente, Dios, de forma maravillosa y de forma rápida, espontánea prácticamente, mientras avanzábamos, mientras el autobús avanzaba de forma muy rápida, el Señor levantó, hizo un túnel de ladrillos. Así que el autobús de la iglesia pudo entrar por el túnel, pero cuando el autobús iba por el túnel, nos encontramos que había también un muro que cruzaba el camino, cruzaba la carretera, un muro de ladrillos. Ahí la mujer que lo estaba viendo, porque además tengo que decir que el autobús era descapotable, estos tipo turísticos en los que puedes ver todo, era descapotable y ella iba sentada arriba y parecía como que se le iba a llevar la cabeza con la parte de arriba del túnel. El autobús siguió adelante y atravesó el muro. De repente, ella que iba arriba viéndolo todo y con tanta velocidad y con tantas cosas que surgían, tantos obstáculos en el camino, ella le impresionó y le pareció como ver un precipicio después del muro, pero de repente, detrás del muro, cuando el autobús irrumpió, se abrió un camino, no una avenida, un camino, yo diría, por la descripción, un sendero de estos abiertos en el campo donde algunas personas ya han abierto camino. Era un camino sinuoso y estrecho, un camino de tierra en medio del monte. Bueno, la explicación que hemos recibido a este sueño es que la iglesia se mueve. El medio de transporte nos indica que nos estamos moviendo, que estamos avanzando. El túnel simboliza una transición, es algo sobrenatural que Dios ha abierto para que como iglesia podamos seguir avanzando sin importar los obstáculos que aquel que no ha sido invitado al banquete quiera poner para que lleguemos a ese destino. El muro simboliza los conflictos con los que nos vamos a golpear. ¿Conflictos? ¿Problemas? Empezamos el año hablando de que el año 2024 era un año lleno de oportunidades envueltas en dificultades. Pues aquí estamos. El Señor nos lo dijo y el Señor lo está haciendo. El que avisa no es traidor. Esos conflictos, en manos del Señor y guiados por Él, están diseñados por Dios o permitidos por Dios, más que diseñados, permitidos por Dios, con el propósito de que superemos temores y avancemos hasta la meta. Nos van a dar paso al camino que Dios nos ha abierto. Fijaos, no es una avenida, no es una autopista, no es una gran vía, es un camino estrecho, el camino de Dios. Amén. Por el cual pocos transitan. El conductor toma decisiones bastante arriesgadas para seguir avanzando. Y no parar en su avance, es decir, que el Espíritu Santo sabe lo que está ocurriendo, lo tiene todo al control. Y bueno, el hecho de que el autobús sea descapotable tiene un significado muy bonito, y es que los cielos están abiertos sobre nosotros. Los cielos están abiertos sobre esta iglesia. Los cielos están abiertos sobre nuestro caminar. No somos perfectos, cometemos muchos errores, pero el Dios de toda gracia nos guía, nos lleva, nos protege y nos permite avanzar, no importa cuál sea el obstáculo que el enemigo ponga. Y los conflictos son necesarios para llegar al camino. Y bueno, pues esto es un mensaje de esperanza para la iglesia. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Yo el jueves me levanté un poco turbada, un poco abatida, y en mi tiempo con el Señor me dio un pasaje muy conocido. Era el primer versículo que me tocaba por leer, Así es que el Señor me lo quería decir. Es muy conocido. Está en la segunda epístola a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. En aquel día, en aquella mañana del jueves, me vino como anillo al dedo, me vino como bálsamo a mi corazón. Y creo que muy adecuado para empezar una semana de oración. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y para Dios salvación es completa, completa, de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de toda nuestra vida, de todas las áreas de nuestra vida, de todas las esferas que nos conciernen. Algunas voces, bueno, pues el enemigo sugería, no sigáis avanzando que hay muchos obstáculos. ¿Cómo no vas a orar? ¿Cómo no vas a juntarte con la iglesia? ¿Cómo no vas a seguir que algo que has preparado y que está agradando a Dios? ¿Creéis que al Señor le gusta que le digamos, como acabamos ayer por la noche gritando, ven Señor Jesús, amamos tu venida? ¿Le gusta o no le gusta? Yo creo que le gusta. El domingo por la tarde, el Señor habló a otra mujer que estaba descansando en su casa y tuvo una visión. Me contaba el jueves que estaba ahí. Otra vez no digo el nombre, pero luego si queréis se puede preguntar si a ellas no les importa tener sus nombres aquí. Estaba en esa esquina y la iglesia, acabamos de terminar una reunión. Algunos ya se habían levantado y estábamos en corrillos, saludándonos, terminando la reunión, como cualquier otro domingo o cualquier otro jueves. Y esta hermana vio algo que ocurría de repente. Se levantaba, como de una de las filas, se levantaba un hombre grande, robusto, pero mirándolo bien tenía como aspecto de animal, como un cerdo, me dijo. Como si fuera Hulk, me dijo. Y fue directamente, cogió a una mujer de la iglesia y la empezó a dar una paliza increíble, con toda violencia. Entonces, la hermana que estaba de espectadora y estaba sufriendo y no podía participar de lo que allí estaba pasando. No, ella quería reaccionar y ella gritaba, pero es que nadie va a hacer nada. Y parecía que todos los que estábamos allí estábamos bajo shock, estábamos impresionados por la violencia del ataque, por la injusticia, pero dentro de un bloqueo, pienso yo que era espiritual. Y la hermana, pues en intercesión, gritaba, ¿no? De repente una persona del liderazgo se levantó y fue hacia, porque el hombre ya tenía a la mujer tirada en el suelo con su rodilla clavada en su cuello. Era ya un momento bien trágico, bien grave. Y esta persona que se levantó, una persona dentro del equipo de liderazgo, se levantó y rodeó la escena. No miró porque ese tipo hombre, tipo cerdo, se levantaba y quería asustar a todos. De hecho, los tenía bloqueados. Entonces, esta persona no le miró a la cara, pero rodeó y fue hacia la salida. Entonces, ya la mujer que estaba observando, sufriendo por no poder hacer nada más que clamar, se sintió aliviada porque dijo, bueno, alguno de los líderes ya por fin se ha levantado y ha ido a pedir ayuda. Y para ella La visión terminó, pero entonces el Señor le habló y le dijo, yo ahora quiero que tú ores estos días especialmente por esa persona que se ha levantado para actuar y para pedir ayuda, que tú ores por esa persona y la protejas y la cubras en oración. El Señor hablando a través de su iglesia, el Señor moviéndose, despertando corazones, despertando espíritus y moviéndose a través de su iglesia. Gloria a Dios. Dios nos cuida como iglesia y se está moviendo para defendernos, para animarnos en medio de los conflictos. Tenemos que seguir adelante porque es Dios quien nos guía. Dios es el conductor del autobús. Y es verdad que a veces nos hace pasar por circunstancias arriesgadas, complicadas, pero nos lleva unidos a un destino grande y eterno. El Señor, a través de los profetas, habló y dijo cosas que ya está haciendo, que ya estamos viviendo y que vamos a vivir. Está moviéndose sobrenaturalmente, sorprendentemente, como Él lo hace, porque es el Dios más sorprendente, y está moviéndose en la línea que Él nos ha marcado. Ese mismo jueves, el Señor le dio a Antonio un mensaje, otro mensaje de esperanza, que se encuentra en Miqueas 4, Miqueas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Miqueas 4 del 1 al 7, versículo 1, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Ya son los últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos. De hecho, Antonio nos decía, los últimos tiempos empezaron en el día de Pentecostés. Ya desde entonces, la iglesia primitiva ya estaba enfocada en los últimos tiempos. Y es bonito ver aquí como una de las hermanas, que tampoco voy a decir el nombre, cuando estuvimos meditando sobre la palabra y escuchando a Dios, dijo un mensaje muy bonito que yo quiero resaltar aquí, y es que de la misma forma que, porque repetimos, bueno, aquí lo tenemos, el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes. Jerusalén hoy en día está construida en un lugar más bajo que los montes que la rodean. Pero el mensaje era que, el mensaje de este versículo es que el Señor va a levantar la casa del Señor, va a levantar a su iglesia. Como iglesia estamos de momento por debajo del poderío de los grandes líderes mundiales que lo quieren controlar todo. Pero llegará el día del Señor en que Él levantará a su iglesia. Amén. Y hay un proceso porque hay más que el Señor quiere hacer. En los últimos tiempos la iglesia será levantada por Dios y honrada por Él ante todos sus enemigos. En los versículos 2 y 3 dicen, los versículos 2 y 3 dicen así, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley. No saldrá del Parlamento Europeo, aleluya. Las leyes ya no van a salir del Parlamento Europeo ni del español, ni de el de Corea del Norte. A ver, y andaremos. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. El Señor va a abrir nuestras bocas, hermanos, en estos tiempos. El Señor quiere abrir nuestras bocas para que demos su palabra a las naciones, a las gentes. Y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá ¡Qué bonito! Corregirá a las naciones, les dará oportunidad de corregir sus caminos. ¡Qué bonito! ¡Hay esperanza! Gloria a Dios. No a cualquier nación, a naciones poderosas. Corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Hasta muy lejos, o sea que como que las permitirá llegar muy lejos bajo su corrección. Y martillarán sus espadas para azadones. Qué bonito, aquí está hablando del milenio, ¿eh? Y sus lanzas para hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Todo esto es un proceso, vamos a llegar a ese tiempo de paz. Y la clave está en el versículo 5. La clave para ti y para mí, la pauta de nuestro caminar, de nuestra forma de comportarnos, de nuestra forma de relacionarnos con Dios, de nuestra forma de amarle y de nuestra forma de vivir en ese mundo de tinieblas, es, versículo 5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo, como ese autobús, nosotros con todo y a pesar de todo, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Aleluya. Esa es la clave de tu victoria, esa es la clave de tu fuerza, esa es la clave para que tú en aquella boda estés sentado en esa mesa. Proponte agarrarte de la mano del Señor. Hagan lo que hagan tus vecinos, hagan lo que hagan tus amigos, hagan lo que hagan tus familiares, tus compañeros de trabajo, de universidad o de estudios, de instituto. Camina en el nombre de Jehová. Y bueno, pues muy bonito para terminar este pasaje. Versículos 6 y 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea. Antonio nos decía, ¿estás cojeando en estos días? ¿Ves que no estás en la plenitud de tus fuerzas? ¿Ves que no tienes todo controlado como a ti te gustaría? No te preocupes, no te preocupes. Recogeré a la descarriada. Quizás hemos dado pasos en falso, nos hemos confundido. Hay tiempo de rectificar. Gloria a Dios. Él es el Dios de toda esperanza, de toda gracia y su favor está con nosotros. Juntará también a la que afligió. A veces el Señor permite que pasemos por esas aflicciones, pero que esas aflicciones tengan su buen efecto en nosotros. Como dice la palabra, esa tristeza que viene de Dios, que no viene del enemigo. Versículo 7, y pondré a la coja como remanente. Esa que pensaba que no iba a llegar nunca, esa que iba más atrasada, esa que nadie daba un duro por ella. Ay, cuando nos han rechazado y nadie daba un duro por nosotros, ¿verdad? Y aquí estamos, gracias a Dios. Ahí estaremos en el banquete, tú y yo, por su gracia y por su amor. Porque Él nos ha recogido, nos recogerá y nos hará como una nación robusta, su nación, la nación de Dios. Aleluya. Jehová reinará sobre ellos, esa es la clave. Que nuestro rey no es de la familia de los Austrias ni de la familia de los Borbones, gracias a Dios, es de la familia real, de la estirpe de David, de Judá. Aleluya. Reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Este libro fue escrito hace muchos años y ponía ya desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Sigamos avanzando porque después le tocó a Ana hablarnos el viernes. Y Ana nos dijo, cuando tenía que prepararme esta palabra, este mensaje, solo me venía una palabra, contemplarle. Y nos marcó una diana. Ese era el centro de la diana. Ese autobús iba a un destino y no le iban a frenar, ni a bloquear, ni la falta de carretera, ni el muro, ni ningún otro ataque. Hay que estar centrados, pero no centrados en servirle, no centrados solamente en hacer las cosas como a él le gustan, no centrados solamente en trabajar mucho para él, centrados en él. Porque si trabajas para él, pero no trabajas con él, va a ser paja, heno y hojarasca, como dice también la palabra de Dios. Porque todas nuestras obras serán pasadas por fuego. Entonces, todo lo que no haya sido inspirado por él, aprendido en su presencia y llevado a cabo con su ayuda, con su motivación y con su guía, no va a servir nada más que para que tú y yo nos desgastemos, nos agotemos y nos frustremos. Contemplarle, nos decía Ana, quiere decir que todo mi mundo se hace pequeño. Porque me doy cuenta de lo grande que es él. Aleluya. Mis problemas se hacen pequeños, porque entonces tú y yo recuperamos la perspectiva real de quién es él. Amén. Contemplarle es ir contracorriente y desoír los ruidos de afuera que nos dicen tú no puedes, tú no vales, esto está muy difícil, no llega el dinero, ¿dónde vas? ¿Pero qué haces? ¿Estás loca? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Pero qué barbaridad? Emprender eso ahora, en estos momentos. O también te pueden decir, pero qué bien lo haces, si es que no hay nadie como tú. Eres autosuficiente y resistes, resiliente, lo aguantas todo. Eres el no más. Sigue en tu proceso, que vas genial. Pero a cambio el Señor nos ofrece descansar en su presencia, quitarnos la chaqueta de soldado y dejar que se vean nuestras heridas, la sangre, la suciedad, el desgaste. En su presencia descansamos y esperamos en él. Y Dios quiere que tengamos esos momentos con él para observar su grandeza, porque así seremos totalmente transformados. Porque él nos va a tirar abajo todos nuestros planes, todas nuestras metas, porque sus planes y sus metas son mejores. Su agenda es mejor que la nuestra. Vayamos a su agenda. Conozcamos la agenda de Dios. Amén. Los problemas, los miedos y las ofensas, nos decía Ana, nos impiden volvernos a él. Porque ¿qué haces? ¿Qué hace el calamar cuando está atacado? Suelta tinta. ¿Qué hace el cangrejo de mar cuando se siente atacado? Brum, se esconde en la caracola. ¿Qué hacen los que pueden, los animales que pueden? Pues se meten en la guarida, ¿no? Nosotros no. Nosotros somos llamados por Dios a exponernos delante de él, ¿eh? A exponernos delante de él, a despojarnos, a quitarnos el caparazón con el cual, ese casco duro que te pones para que no te caigan las piedras, esa coraza que te pones, que sea la coraza de justicia que Dios te da, que no sea ese chaleco salvavidas que tú has del cual te has agenciado. Porque si tus problemas te impiden acercarte a Dios, te vas a olvidar de que Dios es el centro. Y como digo, Ana nos puso una diana y decía, a veces cuando vamos a por las flechas para apuntar a la diana, ya se nos ha olvidado cuál era el centro. Y el centro puede ser cualquier distracción que el diablo nos ponga. El centro es estar en su presencia. El centro es conocer quién eres en Dios y lo que Él tiene para ti, que es bueno, agradable y perfecto. Dios es el centro y si le contemplamos a Él, seremos como Pedro. ¿Os acordáis, Pedro? Pedro, mientras miraba a Jesús, nos decía Ana, mientras Pedro miraba a Jesús, parece que el agua se le ponía dura, ¿verdad? Ay, cuando miraba las olitas ya se acababa. Este camino que nos queda por recorrer a ti y a mí, a partir de estos días, porque Antonio ya nos dijo que los últimos tiempos ya han empezado. Este camino que nos queda por recorrer a ti y a mí, no lo vamos a llevar con éxito si no miramos a Jesús. Porque como empieces a mirar a tu alrededor, te hundes, se te cae la moral. Y si se te cae la moral, tu cuerpo se va a empezar a cansar. Y si tu cuerpo se empieza a cansar, te va a venir la jaqueca y te van a venir... Tu corazón se va a acelerar y así todo tú vas a empezar a sufrir. Solo podremos recorrer este camino, avanzar en el proceso y tener paz en medio de la tormenta si le miramos a Él. Porque además Él quiere hablarnos. Hay un libro que yo leí de jovencita que decía, Él está presente y no está callado. Me encantaba ese título. Él está presente y no está callado. A veces no nos damos cuenta de que Él está siempre presente. Pero es que a veces no nos damos cuenta de que tenemos que pararnos. Otro libro de un escritor chino muy antiguo que se llama Watchman Nee decía, basándose en un texto de una de las epístolas de Pablo, puso otro título, sentaos, andad, estad firmes. ¿En qué quedamos? ¿Nos sentamos o andamos? No, no, primero te tienes que sentar delante de su presencia o arrodillarte o ponerte en pausa. Y cuando Él te hable, entonces ya tendrás que empezar a andar. Y mientras andas tendrás que mirarle a Él porque si no, no vas a permanecer firme. Y bueno, si le contemplamos y escuchamos, sabremos llegar a nuestro destino, nos decía Ana. Estar a sus pies, nos decía, contemplarle y escucharle, es la clave para avanzar. Una aparente contradicción. ¿En qué quedamos? ¿Nos quedamos ahí? Es que si haces eso, Él pone en marcha el proceso. Y cuando tú te pones a hacer las cosas que tenías que hacer, te encuentras que ya están, que ya está todo encaminado, que ya no tienes que ir viendo y ahora qué y cómo hago. No, no, Dios ya te lo ha preparado todo, porque Él dice que Él ha puesto las buenas obras delante de nosotros para que caminemos en ellas. No tenemos que buscar las buenas obras para agradar a Dios. Él las ha puesto delante de nosotros y nosotros solo tenemos que obedecerle y seguir su guía, su dirección, su inspiración y todo estará organizado por Él y el proyecto avanzará con mucha más eficacia y rapidez. Estar a sus pies, contemplarle y escucharle es la clave para avanzar. Y me dijo una cosa, nos dijo una cosa, muy graciosa, pero que es importante que la tengamos en cuenta. No intentemos que Dios nos acompañe y nos bendiga. Y le llevemos como atado una correíta, que a veces somos así. Yo oigo a mujeres de oración fervientes que me dicen, Él ya lo sabe todo, porque yo ya me levanto esta mañana y ya le he dicho esto, 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 esto y esto. Él ya lo sabe todo. Y le digo, ya le has puesto las pilas a Dios. Ya le has dicho lo que tiene que hacer, ¿eh? Y se lo has dicho clarito y has tomado autoridad. ¡Qué mujer de fe eres! Pero a lo mejor estás perdiendo la diana, ¿verdad, Ana? Como en una correíta, decía, como los niños cuando llevan un globo. Primero va el niño y el globo va como puede. Nos metemos en nuestras historias y de repente Dios no está, no está aquí. Pero no me dijo que hiciera esto. Sí, te lo dijo ayer, pero hoy quería decirte otra cosa. Pero cuando tenemos hambre de estar a sus pies, volvemos a enfocarnos. Solo el que le conoce por estar a sus pies no será confundido ante los falsos profetas. Y Ana nos empezó a leer, nos leyó versículos de Mateo 24. Te aconsejo que leas en estos días Mateo 24 y tengas un repaso bastante cronológico de lo que le viene encima a todo el mundo. No a España solo, no a Europa solo, no a Estados Unidos, a todo el mundo. Pero tú no serás confundido ante los falsos profetas, ni serás abrumado ante los grandes problemas. Llenar nuestras vasijas, nos decía Ana, llenar nuestras vasijas de aceite es llenarnos de su palabra, llenarnos de su sabiduría, de la gracia que destila de estar delante de un Dios que está presente y no está callado. Ahora es tiempo de estar a sus pies y de entrar en su reposo, porque habrá momentos que tendremos que correr y mucho. Habrá momentos, ya hay muchos hermanos que viven así, que no tendremos este libro precioso. Y tampoco lo podremos tener en el móvil porque nos rastrearán todo. Aprovecha lo que tienes ahora. Y otra frase clave que dijo Ana, nadie puede estar en su presencia y no salir transformado. Amén. Amén. Tú y yo necesitamos una transformación, pero constante. Constante. Es como esas medicinas que vas a la farmacia y siempre las tienes, ¿no? Porque el médico te ha dicho que las tienes que tomar de forma crónica. Pues necesitamos una transformación constante de día a día. Bueno, y Manuel ayer nos hizo un recorrido cronológico por los acontecimientos que se van a producir a nivel mundial y se basó, por supuesto, en los textos bíblicos, pero mencionando la última semana de la que habla el profeta Daniel. El grupo de mujeres ya tiene ahí las notas. Os podéis seguir porque era muy extenso y tuvo que ir bastante deprisa. Y el grupo de varones, si no lo tenéis, pues pedid y se os dará. Y Manuel terminó con una cosa muy bonita ayer, que está en la segunda epístola a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda de Timoteo 4, 8. Muy bonito, porque quizás algunos se nos había olvidado. A veces pensamos que van a tener corona pues los vencedores, que van a tener corona pues los grandes, ¿no? Los gigantes de la fe van a tener corona, los que aparezcan en la lista de Hebreos y sus sucesores. Pero hay una corona que está accesible para ti. Qué precioso que Dios te tenga reservada una corona. A ti y a mí, que no somos nadie. Vamos a leerlo. Por lo demás, son palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, en aquel precioso día que tiene que ser nuestra meta. Y no solo a mí, sino también a ti y a ti y a ti y a ti y a ti, a todos los que amemos su venida. Amén. Por eso ayer acabamos gritando todos de pie: ven, Señor Jesús, amamos tu venida. Amén. Yo quiero que mientras cerramos los ojos y pensamos en estas cosas, Sergio nos ponga una canción de Quique Pavón, muy bonita, que a mí me inspira. A ver si somos como esa novia que espera y no desespera, que guarda su alma y no la entrega, y grita enamorada: ven, Señor Jesús. Amén.
Mientras mi error, muéstrame.
Vale. Bueno, mientras escuchamos, preguntémonos si amamos su venida.
Dame tu santidad en pureza y verdad. Yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Oh, 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 oh. Cambia mi corazón. Guárdame para ti, dame tu santidad en pureza y verdad. Yo te quiero esperar. Mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sanos. Vestidos sean relucientes.